Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, queridos Freedom and Reason Lovers. Quiero agradecerles por haber apoyado hasta ahora este podcast y también invitarlos a difundirlo, compartirlo con amigos, familiares, recomendarlo. Por último, que lo sigan en Spotify. Nos ayuda mucho poder estar en las tendencias en Chile, que se oiga cada vez más tiempo o cada vez por más personas. Tenemos, por supuesto, una situación hoy en día en que estamos en crisis. Desde el punto de vista de lo que es el diálogo racional, y espacios como este permiten sentarse con más tranquilidad y reflexionar sobre distintos asuntos. Este podcast va a ser sobre un tema distinto del que yo tenía pensado originalmente, y tal vez por lo mismo sea un poco más breve, pero creo que es interesante comentar distintas cuestiones que van surgiendo y que pueden ser también útiles para ustedes, de oír al menos mis experiencias y opiniones sobre, insisto, cuestiones que van surgiendo en el camino. Vivimos en una época, como sabemos, en que estamos atravesados de la ideología victimista, en que unos grupos, minorías, reclaman ser siempre oprimidas, marginadas, discriminadas, donde el maligno por excelencia es el hombre blanco, heterosexual, occidental. Todos los demás son víctimas de este sujeto. Y en que la cultura, el cine, el arte, la literatura, la producción intelectual en general ha abrazado toda esta idea, que es lo que llamamos corrección política, dándoles crédito, o sea, convertir en una especie de certificado de pureza moral que te da estatus social, que te asegura que no te van a echar de tu trabajo, que estás correspondiendo con los estándares de pureza moral actuales en cuanto a empresa. Por eso tienen organizaciones enormes, multinacionales, que le pasan plata a Black Lives Matter, que es una organización subversiva de origen marxista, según sus mismas fundadoras, y que ya algunos la han abandonado y la han denunciado esta organización, y ahora sabemos que su fundadora, autodenominada marxista, acaba de comprar una cuarta casa en Los Ángeles, esta vez por más de $1 millón, en fin. Y en este contexto, el feminismo ha sido una fuerza de impacto y cambio bastante persistente y relevante que ha, yo diría, infectado, porque es muy malsana, la convivencia en Occidente. Estoy hablando del feminismo de raigambre marxista, que es el que predomina, ¿no? El feminismo liberal, que por supuesto sí es sano y con el que yo concuerdo. Y en la visión feminista, que también es una victimología, básicamente, el hombre es el enemigo de la mujer. Lo que han hecho las feministas es trasladar la lucha de clases al área género. Entonces nosotros, los hombres, seríamos los opresores, los explotadores, los abusadores, los instrumentalizadores de las mujeres, que vendrían siendo las víctimas, oprimidas, explotadas, sacrificadas, inocentes, puras, incapaces de hacer el mal, en un mundo también en el que es cosa de ver, ¿no es cierto?, las posiciones de poder y privilegio para entender el patriarcado espantoso que está rigiendo, ¿cierto?, las vidas de todos nosotros. Por supuesto, todas estas cosas son absurdas. En Occidente no existe ningún patriarcado. Decirlo, como bien dice la feminista Camille Paglia, cuyos libros yo le recomiendo, es una estupidez. La brecha salarial famosa, de la que se quejan muchas feministas, está mal medida. Lo que hacen es tomar el promedio de lo que ganan los hombres con el promedio de lo que ganan las mujeres. Pero todo el mundo sabe que algo así es un error desde el punto de vista científico, porque resulta que si uno tiene mayor cantidad de hombres que son ingenieros, médicos y cuestiones de ese estilo en un grupo de muestra, y por el otro lado tienen más mujeres que son profesoras de colegio o enfermeras, en fin, evidentemente que los promedios de los sueldos van a ser distintos. Entonces no se puede tomar promedios y comparar cuánto ganan los hombres respecto a las mujeres. Hay que corregir por profesión, hay que corregir por cantidad de horas trabajadas, por experiencia, por tipo de empresa, etcétera, etcétera. Y cuando uno hace esas correcciones, no existe brecha salarial. Eso lo ha medido la economista de Harvard, la Claudia Goldin, por ejemplo. Yo tengo todos los datos en mi libro La Nueva Inquisición. Y lo mismo se ha medido en Europa. La brecha salarial, cuando se ajusta por todos estos factores, desaparece. Y en muchos casos las mujeres ganan más que los hombres. Pero la narrativa, obviamente, lo que quiere plantear, porque de esto viven muchas personas que obtienen beneficios, subsidios, transferencias y además posiciones de privilegio y ventaja frente a los demás al plantearse como víctimas, insisto, la narrativa mantiene que esto es prueba de un patriarcado casi criminal, en que los hombres y las mujeres somos enemigos a muerte. En ese contexto, Netflix ha lanzado una película que ya tiene unos 2 años desde que se realizó, que pone de cabeza toda esta narrativa, me parece a mí. Se trata de la historia de la científica francesa Marie Curie, que era una emigrante polaca cuyo nombre original era María Sklodowska, que había nacido en Varsovia, en Polonia, el año 1867, se fue a vivir a París. Y en París, Marie Curie conoce a Pierre Curie, físico igual que ella, con el que se casa, ¿verdad? Y trabajan juntos para obtener finalmente el Premio Nobel de Física el año 1903. Luego, el año 1911, Marie Curie sola obtendría el Premio Nobel de Química. Lo interesante y fascinante de esta película, que es bastante fiel respecto a la historia real de Marie Curie, es que presenta a una mujer de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que es capaz de lograr el mayor éxito profesional posible, es decir, ganar el premio Nobel conjunto a su marido primero, y después ganarlo sola en química. Es la segunda persona que ha ganado 2 premios Nobel en la historia. O sea, hay solo 2 personas que han ganado 2 premios Nobel. Y ella logró ganar 2, siendo mujer a principios del siglo XX. Y cuando uno toma en contexto lo que vivió esta mujer genial, podría decir, bueno, los prejuicios a principios del siglo XX contra las mujeres eran espantosos. O sea, el patriarcado en esa época había sido algo horrible. El feminismo no había existido. Había empezado hace poco antes con la Mary Wollstonecraft y todo eso en Inglaterra, pero en realidad nada que ver con lo que soy. Debería haber sido imposible para esta persona haber salido adelante, haber logrado una sola cosa. Y lo que muestra la película es que es todo al revés. No en el sentido de que le hicieron la vida especialmente fácil por ser mujer, como es hoy en día, tenemos que ser realistas en eso. Hoy vivimos en una sociedad en la cual a muchos hombres calificados se les está negando las posibilidades de ascenso, de contratos en directorios, en grandes empresas, cuestiones así, solamente porque hay que cumplir con cuotas arbitrarias en que tienen que haber más mujeres solo por ser mujeres, no por sus capacidades, a diferencia de lo que ocurrió con Marie Curie. Eso es una realidad y lo dicen a puerta cerrada muchas personas que están en el mundo de las empresas, porque está esta presión identitaria ideológica fascista, yo diría, porque empezar a discriminar a las personas en función de su género o su raza, que también es otro de los temas que está muy de moda en el mundo desarrollado, sobre todo, bueno, es propio de ideologías tribales, como era el fascismo, como era el nazismo, como es el comunismo. Bueno, en esta época, insisto, muestran a una mujer en la película, y esta es la historia real de Marie Curie, que no se queja ni una sola vez de que los hombres no la dejan salir adelante. Es más, ella, en París, en pleno principios de los 1900, puede desarrollar su carrera científica con ciertos inconvenientes, pero nadie le está impidiendo salir adelante. Muy en contra de toda la narrativa feminista de hoy. Estamos 100 años después y las feministas de hoy hacen como que ahora es más difícil que lo que era a principios del siglo pasado. Y la película de Marie Curie, que es, insisto, bastante real respecto a la historia, como fue, muestra que esta es una mujer que nunca se quejó. Y lo que destaca, me parece a mí, es que tenía, metafóricamente hablando, los pantalones muy puestos. Esta es una persona con un carácter bastante rudo, pero al mismo tiempo bastante femenina, con una determinación a prueba de balas que se impone en el mundo de los hombres y se abre paso en el mundo de los hombres. Y no se anda quejando, victimizando, ni esperando que la vengan a rescatar, ni diciendo que ella no puede porque es mujer, entonces le hacen la vida tan difícil. Esta es una emigrante polaca, en un país que en esa época era mucho más xenófobo que hoy en día, por supuesto. Y además es mujer, abriéndose camino en el mundo de ciencias, que es uno especialmente dominado por hombres, en Francia, sin enfrentar obstáculos que le hagan imposible desarrollar sus capacidades. Y en ningún minuto, insisto, se queja. Me gusta esa personalidad que muestran de Marie Curie, porque eso es una verdadera mujer con poder. Una que no se anda quejando, esperando que le resuelvan los problemas. No, que es capaz de imponerse también frente a los hombres, defender su punto de vista, defender su posición, asumir los costos de pelearse con gente que ya estaba dispuesta a asumirlo, como también le pasaría a cualquier hombre. No es que los hombres se abran las puertas para todo y dejen que la competencia se los gane y se los lleve por delante. No, no, no. También muchos hombres han tenido que sacrificar muchísimo para llegar lejos. O sea, yo no creo que haya ningún caso de éxito de alguien que partió de la nada, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio. No es así. Entonces, lo que plantea la película es una visión en plena época en que uno podría suponer que los prejuicios eran mayores que hoy, ¿cierto? Como es 1900, en que no hay una diferencia de género. Se insinúa y se muestra en algunos asuntos, por ejemplo, que no dejan de ser importantes. Cuando ganan el premio Nobel de Física, Marie Curie y Pierre Curie, quieren darle el premio Nobel sobre todo a Pierre, o más bien a solo a Pierre. Y Pierre le manda una carta al comité del Nobel, el marido de Marie, le dice, si no nos dan el premio Nobel a los dos, yo no lo acepto. Porque este había sido un trabajo en equipo, y aunque Marie Curie decía que a ella no le importaba las distinciones, le importaba la ciencia en sí misma, obviamente en el fondo sí le importaba, y obviamente también Pierre no iba a aceptar esta injusticia y reclama que le den el premio Nobel a los dos. Y se lo dan finalmente a los dos. Después, el año 11, o sea, esto fue en 1903, el año 11 se lo dan a Marie Curie sola. O sea que ya no hubo el problema de que por ser mujer no le dan el premio Nobel. Bastó una protesta además de Pierre y finalmente se lo dan a ella, merecidamente, sin ninguna duda. Y acá hay otra dimensión que la película, que me parece antifeminista completa, muestra, que es el amor enorme que tiene Marie Curie por su marido Pierre, y sin el cual, y esto también lo muestra la película, ella no habría podido desarrollar su trabajo científico como lo desarrolló. Se complementaron de manera extraordinaria ambos, lo que va completamente en contra de la narrativa de la mujer sometida, que no podía salir adelante, que el marido la instrumentaliza y la usa, que usan las feministas hoy en día, y que uno podría suponer que antes era mucho peor. No, no, no. Acá lo que se muestra es una mujer que se realiza en tanto mujer con su marido, un hombre al que ama y con el que tiene hijos, o sea, tiene familia, y la hace muy feliz, él. Ella lo adoraba a Pierre, y al mismo tiempo Pierre, un gran hombre, gran marido, que se beneficia del trabajo con su señora y que la adoraba igualmente. Y rompe entonces esto la idea de la Simone de Beauvoir que escribe en su famoso libro este del segundo sexo, de que la mujer es meramente una esclava del hombre, que es lo que tóxicamente han recogido las feministas de raigambre marxista hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Una mera esclava del hombre. Por supuesto, Pierre y Marie tenían sus problemas, tenían sus diferencias, eso también lo muestra la película, pero en el fondo se adoraban. Y es una vida muy realizada, tanto como persona como profesional y científica e investigadora. Y de hecho, la gran tragedia para Marie Curie es la muerte prematura en un accidente que es atropellado por un carruaje de Pierre Curie, de su marido. Esa es una cuestión sumamente trágica que a ella le impactó y la devastó, pero siguió adelante, por supuesto. Entonces, la película ya tiene dos elementos que son, a mí me parece, muy rescatables en el mundo de hoy, que son antifeministas, que van en contra de toda esta retórica victimista espantosa. Un elemento es que una mujer en pleno principios del siglo XX, o sea, cuando los prejuicios eran mucho más arraigados en contra de las mujeres, que no se queja, que no se victimiza, logra salir adelante, logra ser destacada con dos premios Nobel. Insisto, solo había dos personas en la historia que han recibido dos premios Nobel. Imponiéndose, haciendo su trabajo, persiguiendo la excelencia, y sin perder tiempo, insisto, en victimizarse. Y con mucha integridad. Y el otro elemento que muestra es que esta es una mujer. Es decir, no solo se realiza en lo profesional, sino también en su vida familiar, con su marido. Y al mismo tiempo el marido es decisivo para que ella pueda realizar su vida profesional. De hecho, la película muestra en que Pierre casi que la persigue a ella, porque esta era una mujer bastante ruda, pero también femenina y dulce hasta cierto punto, pero bastante ruda, bastante determinada, de un carácter muy cerrado, y Pierre la persigue a esta mujer, ¿cierto? Y hasta que la lleva a convencerla y le ofrece su laboratorio, después de que ella pierde el financiamiento y no tiene el laboratorio donde trabajar, empieza a trabajar con él en su laboratorio, él la convence de que se vaya a trabajar allá. Este hombre había inventado instrumentos, nuevas tecnologías que a ella le permitían observar en su investigación sobre partículas y sobre radiación, cuestiones que antes no podía observar. Finalmente, gracias a eso, logran hacer todos estos avances. Entonces se complementan de manera extraordinaria y se aman profundamente estas dos personas, que es algo completamente ausente del discurso feminista actual, como dice Camille Paglia, que es una feminista que yo les recomiendo, ícono de los 60 de Yale, que destruye el feminismo marxista que predomina hoy en día, que le enseña a las mujeres que van a estar más felices solas, por lo menos que ser mujer y encargarse de tus hijos o tener un marido es ser víctima del patriarcado y que tienes que estar siempre en una posición de guerra para que no te exploten, para que no te instrumentalicen. Y además es un feminismo horripilante que hace un culto a la fealdad increíble, porque supuestamente, ¿no es cierto?, las mujeres bellas y femeninas serían producto de preferencias estéticas del patriarcado que han impuesto a toda una sociedad para marginar a la mayoría de las mujeres y satisfacer los instintos libidinales de los hombres, dejando en una situación de opresión a prácticamente todas las mujeres y condenándolas a la depresión y montones de cosas. Y bueno, resulta que esta película también va en contra de eso, porque muestran en algunas escenas de semidesnudo y cuestiones así a una Marie Curie, que es una mujer, y era así, esto es histórico, bastante femenina dentro de todo, a pesar de su carácter más duro, resistente y resiliente, y su temperamento luchador y bastante cerrado, digamos, a aceptar tonterías, es una mujer que ama, que adora también lo que hace, su trabajo, y tiene su elemento de sensualidad y de feminidad, que es algo que hoy día se supone que es una construcción social creada por el patriarcado. Entonces, esta película. Ya vamos en tres cuestiones que son totalmente antifeministas de la narrativa que va predominando en el discurso público de los tiempos que corren. Y yo rescato mucho eso. Y de manera interesante, la reacción que ha habido a esta película de Marie Curie de parte del feminismo, en lugar de celebrarla y decir, bueno, Marie Curie, qué bueno que por fin se haga una película donde se le pone más de moda. A pesar que es un personaje bastante conocido en todo el mundo, ella, y se la rescata. No. Un artículo del diario The Guardian, que es un medio inglés de izquierda, que es obviamente una plataforma para el feminismo radical, pero que es muy leída, muy leído. Y todos los progres leen ese diario. Yo también lo leo para saber cómo piensan quienes tienen visiones diferentes. Bueno, le dio 1 de 5 estrellas en la revisión a esta película, que a mí me parece una película increíble. 1 de 5, o sea, la considero espantosa. Es un artículo que se publica en septiembre del año 2019, después de que la película se presenta en el Festival de Toronto. Todavía no estaba en los cines, obviamente. Y se evalúa de manera devastadora por el Guardian, que es este diario de izquierda, insisto. Esta editorial llega a decir que la película ejerce una influencia sutil pero tóxica que puede ser catastrófica si su impacto no se controla. O sea, la revisión, el review de esta película de parte del Guardian es devastador. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon. Es www.patreon.com/axelkaiser.